Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ojalá pudiéramos un día escuchar la sintonía de la Champions. No sé si podría soportarlo y creo que sería ya el punto y final a mi carrera. Ojalá alguna vez tengamos que estar dando el sorteo de la Champions como ustedes, bueno, alguno pues por curiosidad, por morbo, o por lo que sea, pues han estado escuchando o han estado viendo. Es igual, no importa. Pero a uno, sinceramente, bueno, pues tiene envidia sana. Envidia sana del Athletic Club de Bilbao, que ayer se clasificó en el partido decisivo ganando al Nápoles. Un Nápoles que tiene que hacer medio equipo nuevo, de medio campo hacia atrás, porque sinceramente es una auténtica banda. Pero bueno, hablaremos del Nápoles porque nos toca hablar del equipo italiano por el tema David López. Pero sí que es verdad que ahora te vienen los recuerdos del famoso expolio de Pamplona con el gol anulado a Toni Vilamazán en la temporada 2004-2005, que nos hubiera dado la opción de estar en Champions. ¿Jugar la previa? Sí, pero hubiéramos estado en Champions. Yo creo que nos hubiéramos clasificado con el equipo que teníamos y podíamos algunos decir que hemos visto pues ondear la famosa bandera, bueno, la bandera que sale antes de empezar todos los partidos con el himno, etcétera, etcétera. Es una utopía, pero yo creo que de vez en cuando soñar en voz alta es bueno y a mí me encantaría. Yo creo que sería pues poner punto y final a por lo menos a mi carrera y al programa El Español, que siguiera por supuesto y que jugara muchísimos otros años la Champions, y yo intentaría por supuesto verlo desde mi localidad, pero ojalá si el Athletic Club de Bilbao ha sido capaz de meterse, porque nosotros no nos podemos meter. Ya sé que alguno dirá, no, es que el Athletic Club de Bilbao tenía mejor equipo. Sí, pero al Athletic Club de Bilbao nosotros le quitamos 6 puntos. ¿O no se acuerdan? Le ganamos en casa y luego le ganamos en el nuevo San Mamés. Creo que fue que fuimos uno de los pocos o el único equipo que le ganó los dos partidos al Athletic Club de Bilbao, al equipo de Valverde. Muchas veces la temporada pasada analizábamos si teníamos mejor equipo que el Villarreal, que la Real Sociedad, que el Athletic Club de Bilbao, que el Sevilla, que el Valencia. Bueno, sí, está claro que la clasificación al final, no sé si hizo justicia o no, pero nos puso muy por detrás de todos estos equipos. Al final el Athletic Club de Bilbao además ocupó la cuarta plaza, creo que merecida cuarta plaza, pero pienso, es una, por supuesto, una opinión muy particular, que no estábamos tan lejos del Athletic Club de Bilbao a nivel de equipo. Este año además el equipo de Valverde ha perdido un jugador importante como es Ander Herrera, y lo único que ha hecho ha sido quitar a Ander Herrera porque se ha ido al Manchester, y ha colocado a Beñat, que el año pasado jugó poco, y no ha fichado mucho más porque no puede fichar, a no ser que le cedan a un jugador ahora el Real Madrid, que dicen que le va a ceder a Illaramendi. El resto no pueden hacer más con el dinero de la venta de Ander, lo que pasó con Llorente, Javi Martínez. Se tienen que inventar familiares vascos. Y luego el tema del campo. El tema del campo, pues también me duele a mí, porque nosotros estamos pagando un campo que nos costó, pues eso, 90 millones. A ellos su campo les ha costado 200 y pico de millones. Y ese campo lo ha pagado todo el mundo. La Diputación, el Gobierno Vasco, el Kutxa, que antes era una caja y ahora es un banco, y ellos han pagado muy poquito, que con la venta de un jugador ya lo tiene solucionado. También hay envidia sana de que la afición del Athletic Club de Bilbao llena constantemente San Mamés. Y nosotros no somos capaces de hacerlo. Y hace 2-3 años, hasta la llegada de Bielsa, el equipo durante 2-3 temporadas, si ustedes se acuerdan, estaba en zona de descenso. Y hasta las últimas jornadas no se salvó. Fue la llegada de Bielsa lo que hizo que el equipo diera un cambio. Cambio importante, cambio generacional. Bielsa empezó a sacar jugadores de la cantera. Estuvo 2 años, un año ya lo saben, fue su campeón de todo, pero estaba ahí. Llega Valverde y Valverde lo mete cuarto en la liga. Un entrenador que lo tuvimos nosotros, que del otro día lo leí, no sé quién lo ponía, que por el ego de muchos jugadores, y aquí lo hemos contado, y el propio Valverde, bueno, no lo dijo del todo claro porque prefirió no referirse a ese último año, el famoso año donde en la segunda vuelta hicimos 12 puntos y donde él decide marcharse porque se está dando cuenta que no es así, que el equipo no va a ningún lado si no hay una revolución. La revolución se tenía que haber hecho después de la final de Glasgow, porque él nos lleva a la final de Glasgow, él y el equipo, por supuesto. Pero la época de Valverde fue de las mejores épocas. Yo considero a Valverde posiblemente uno de los mejores entrenadores. Él no era feliz aquí. En su segundo año no lo fue. Y decidió renunciar a la última temporada. Luego se fue a Olympiacos, recuerden ustedes. Allí lo hizo campeón. Fracasó en el Villarreal porque no se tuvo paciencia con él. Volvió a Olympiacos, lo volvió a hacer campeón, dejó Olympiacos, se fue a Bilbao y ya lo ven. Un año lo mete cuarto y lo acaba de clasificar para la Champions. Envidia sana. Sinceramente, yo me alegré mucho ayer, sobre todo por Ernesto Valverde. A mí el Atlético de Bilbao pues no me dice nada. Pero por Valverde sí, porque además siempre voy a tener ese... Primero, la buena relación que tenía con Valverde, para que vean que no siempre me llevo mal con los entrenadores. Y luego el detalle que tuvo Ernesto de participar en el 20 aniversario de Tiempo de Español. Sabiendo, como les he comentado en alguna ocasión, que él no concede entrevistas fuera de lo que es la rueda de prensa. Y eso a mí, pues, me llegó al corazón, porque además estuvo muy bien, distendido, etcétera, etcétera. Por no ampliar muchísimo más cosas que dijo Ernesto Valverde en aquel momento, porque supongo que muchos oyentes ya las escucharon en los especiales, o en ese especial que hicimos de la temporada 2006-2007, la temporada donde jugamos la final de Glasgow. Bueno, pues es un poco una... Quería empezar el programa con esa comparación. Tema del campo, tema equipo, entrenador, son muchas cosas. Y en todas hemos salido perdiendo. No en el campo, me refiero al campo en el sentido de la financiación, porque es una auténtica pena que a nosotros nadie nos ayudara a hacer un estadio, nadie. Que no hubiera un ente público que dijera, bueno, pues estamos hablando del año 2004, 2003, cuando aún había dinero, 2005, 2006, 2007, en aquella época no había crisis del tocho y nadie nos ayudó cuando estábamos con el tema del campo. Nadie dijo, no preocuparos, nosotros os damos dinero, aquí no, crédito sindicado a unos intereses brutales, y a nosotros el campo nos ha costado 3 veces menos que el campo del Athletic Club de Bilbao. A mí me gusta más mi campo. Me gusta más. El suyo es más grande, claro, son más socios. Ya saben ustedes que además cuando Empezamos con el tema de la construcción del campo. Se habló primero que si eran 50, 40, y al final nos hemos quedado en esos 38, 40 mil espectadores, porque es difícil. Sí que se puede ampliar nuestro estadio. Toda la parte que hay detrás de una de las gradas, que está todo aquello que es todo un pasillo grande, eso se puede ampliar. Pero para eso tenemos que ser más socios. Ojalá algún día lo consigamos y podamos estar, pues repito, en ese sorteo de la Champions, que digan Real Club Deportivo Español, que si nos toca ir a Ucrania, iríamos a Ucrania o a Nicosia, es igual, no importa. Pero yo tengo la ilusión de mi vida es poder hacer un año la Champions, con mi equipo, por supuesto, pues lo demás me importa bien poco. Y algún día lo podemos conseguir. No sé cuándo, pero el ejemplo de la Real Sociedad del año pasado, el ejemplo del Atlético de Bilbao, nos tiene que servir. Porque yo estoy convencido que a veces no es una cuestión solo de jugadores, sino de actitud. Y en esa actitud hemos estado fallando en los últimos años. Era difícil el año pasado llegar. Por la puntuación, porque nos habíamos dejado. Igual que el año anterior, que ya tuvimos bastante con intentar meternos en la pomada de la salvación, que ya fue mucho. Pero la temporada pasada, además hoy en una comida lo comentábamos también con mi compañero Jordi Faust, con Carlos Bos de Danone, que a todos nos quedó el mal sabor de boca de llegar a falta de 8 jornadas salvados y no ser capaces de que hacer 2 puntos, que hicimos 2 puntos después de la victoria en Málaga. 2 puntos. Y si uno hace un análisis de todo lo que pasó el año pasado, sobre todo la temporada pasada, en esos últimos partidos, que te decepcionas muchísimo y llegas a un punto que dices, boh, ¿quién es el responsable de todo esto? Lo que se ha llegado a hablar de la falta de objetivos, de que si el entrenador decía que le habían contratado solo para salvarnos, presidente, que había otros objetivos también. Lo que sí que es cierto y reconocido por el propio presidente la semana pasada, que no había ninguna prima por salvarse. Miren, está claro que es muy difícil meterte en Champions. Es muy difícil. Porque hay equipos, bueno, hay 3 equipos. Antes decíamos 2, ahora hay posiblemente 3 con el Atlético de Madrid. Y luego está, pues, el grupo de los que teóricamente se pueden meter porque tienen un mayor poder económico, no están acuciados, o si lo están, como el Valencia, bueno, pues hay anchas Castilla, está Valencia, Sevilla, Villarreal, Atlético de Bilbao, que yo sigo diciendo que yo al Atlético de Bilbao no lo veo mejor que nosotros, ya sé que alguna idea, ya está, ya empezamos como el año pasado. Bueno, miren ustedes, el Atlético de Bilbao está tirando de los mismos jugadores que el año pasado, de los mismos, con un año más, colocando a De Marcos de lateral porque Iraola ya está mayor y hay que dosificarlo, jugando a Duriz con un solo delantero, han perdido a Ander Herrera, Gurpegui sigue siendo central, Valenciaga, que creo que no tiene, no sé si es mejor o no que Fuentes, no lo sé, cuando Fuentes esté bien, pero actitud, ganas, entrega, lucha, es lo mínimo que se pide. Y el año pasado nos faltó. Nos faltó durante muchos partidos también cuando estábamos en la primera fase de la liga y faltó al final. Y ahí está la diferencia. Ya no les voy a enumerar ni les voy a contar cómo estábamos después de ganar al Atlético de Bilbao. Estábamos por delante de ellos. Llevábamos 5 jornadas, 11 de 15. Y hablábamos de no bajar. Claro, con esta actitud, con esta mentalidad, es difícil convencer a los jugadores de que hay algo más que la permanencia. Yo no estoy pidiendo, por supuesto, que el objetivo es Europa. No lo estoy pidiendo. Yo lo único que pido es la actitud de un equipo que luego puede sufrir porque las cosas no salen bien. Que luego puede estar metido en la lucha por Europa. Que te quedas a medias, es igual, mala suerte. Pero llegar hasta allí, intentar llegar, que la última jornada te la estás jugando y la cagas, mala suerte. Que no sea porque no lo hayamos intentado. Eso es lo más importante, el intentarlo, el luchar por algo. Porque si no, volverá a pasar lo de hace dos años, que repito, lo de hace dos años yo lo puedo entender, lo acepto, lo admito. 1 de 18, este año han sido 2 de 21. Y eso es muy duro. Luego ya podemos vender lo que cada uno quiera. Ilusión, que tenemos mejor equipo, peor equipo, que no vamos a ningún lado, que este año sí. Pero lo importante es actitud. Y que esa actitud se vea en el campo, y yo estoy convencido que con Sergio esto se va a ver. Dice, no nos vamos a dormir. Porque otro año más ya sería muy complicado. Mucha gente piensa, no es mejor lo del año pasado, que ya está salvado, no sufres. Yo no estoy poniendo el ejemplo de decir, no, prefiero estar luchando hasta el último minuto en los últimos puestos y así la gente está como más unida. No, eso no. Eso es un desastre. Debemos luchar por un objetivo más que no sea, repito, el no bajar de categoría. Yo he dicho que vamos a quedar entre los 8 primeros y me sigo manteniendo. Y me sigo manteniendo. Porque creo que hay equipo. Hasta el 1 de septiembre no tenemos todo el equipo completo. Porque luego les hablaré del tema de David López, cómo está. Pero tenemos que tener ese reflejo, ese espejo de por ejemplo, del artículo de Bilbao, es decir, este equipo no es tan superior al nuestro y hoy estaba en el sorteo de la Champions. Felicidades de verdad a Valverde por todo lo que ha conseguido y ojalá, bueno, este año lo pudiéramos hacer nosotros, ojalá, pero tenemos que hacerlo. En Cornellá se tiene que ver la bandera de la Champions, el himno de la Champions, o en el Powerade Stadium. Se tiene que ver. Porque eso no solo genera más dinero, sino que genera más ilusión y, por supuesto, más socios. Es un sueño. Y ya saben que los sueños son. 7:20, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y les cuento la última hora del tema David López.
Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
7 y 21 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Hoy lo vamos a hacer a la salud de Joan Jordán, que ha plasmado ya de manera oficial su nuevo contrato como la temporada 2019. Escucharemos a Jordán en unos minutos, también por supuesto a Lucas Vázquez, pero les tenemos que contar, les tenemos que explicar también cómo está la última hora del tema David López. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No hay más estrella ahora, ¿eh? Hoy, como cada jueves, hablaremos también del fútbol femenino. Lo haremos a partir de las 8 con una de las capitanas, Nuria Mendoza. Y también con nuestro compañero José María Miedes, que estará aquí y nos contará, por supuesto, la última hora del femenino, hablando de lo que fue el partido del otro día con el juvenil del Moncada y también de la Copa Cataluña que se disputa este fin de semana. Todo ello, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 22. Les hablo ahora del tema David López. Bueno, pues a esta hora de la tarde, las 7 y 22, casi 23, se sigue negociando. El tema es muy sencillo y ayer lo comentábamos, que aunque en Italia se da casi por hecho, la situación actual es la misma que ayer. El español está de acuerdo con las cifras, pero no con la forma de pago. Creo que el español no puede bajar un ápice la necesidad de ingresar ese dinero y, por lo tanto, no tiene por qué decir, bueno, pues nada, vale, los 5 millones y pico, pero me pagáis ahora uno, el año que viene dos y el otro dos. No, porque creo que todos sabemos. Luego vendrá José María Miedes, que el otro día, pues aunque lo hablábamos por teléfono, él también tenía un punto de vista que un poco más lo machacan ahí en las redes sociales y ya le dijimos, no te preocupes, esto es normal. Y cuando te metes a opinar, te ponen a parir. Así que tú opina y no hagas mucho caso de lo que dicen los demás, porque si no vas a salir mal parado. Así que no te preocupes. Bueno, pues lo dicho, se sigue negociando. El Nápoles ayer, la verdad es que hizo el ridículo. Lo de la segunda parte del Nápoles defensivamente después del 0-1 fue... Bueno, ya en la primera parte tampoco demostró nada el equipo de Benítez. Yo creo que el problema es que Benítez se cree que él solo, que es tan buen entrenador, que le da lo mismo lo que tenga, que lo hace campeón. Y lo del Liverpool fue una gota de agua, porque en el Valencia tenía un equipazo y en el Liverpool no era tan buen equipo, pero lo hizo campeón de la Champions, el famoso 3-3, pero tenía gente como Xavi Alonso, por ejemplo, en su momento. Pero ahora, la verdad es que el Nápoles le quitas a Callejón, a Higuaín y alguno más, y sobre todo, de medio campo hacia atrás, es una banda. Yo creo que el Nápoles necesita más un portero, entre otras cosas, que un jugador de centro del campo como David, porque mire que son malos. Si Arbeloa es, pero Arbeloa, Albiol es el mejor jugador del Nápoles, déjalo correr. Es decir, si yo soy presidente del Nápoles, después de lo de ayer, me gasto la pasta. Pero me la gasto, porque claro, con este equipo no vas a ningún lado. No vas a quedar ni tercero ni cuarto. Bueno, si quedas en la Liga Italiana tercero o cuarto, con este equipo, es que la Liga Italiana está muy mal. Bueno, luego se ve. Cuando los equipos salen fuera, los italianos son los primeros a los que eliminan. Por lo tanto, el español no debe tener ninguna prisa. Si David López se tiene que quedar, pues se tendrá que quedar aquí. Mañana es la lista de convocados. Veremos si está David o no está David. Ya sé que por parte del club es necesaria la venta, pero muy necesaria. Claro, y lo comentábamos el martes, si no se vende a David, ¿de dónde sale el dinero? Ahí está la gran pregunta. Ahí está la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Se lo pedimos a Dani y a Condal que avalen ellos los 5 millones o los 4, los 3 que queden para pagar Hacienda? Claro, si es así, el máximo accionista va a decir, oye, vale, me estáis pidiendo, no me queréis para nada, solo para eso. Bueno, pues entonces habrá que hacer algún cambio de alguna manera. Vamos a esperar. Oficialmente, repito, la situación es la que hay, la que les estoy contando ahora. No hay acuerdo en las formas de pago. Y si no es una cuestión de subir a 7, 8 millones, porque te pueden, tú puedes decir, claro, la cláusula es distinta, la cláusula es porque se paga ya, es decir, el jugador va a la liga y deja los 8 millones con IVA. Pero no lo paga el jugador, lo paga, el dinero se lo da el Nápoles en este caso. Y si no es así, 5 millones, 6, 7. Lo importante no es que te den 7 millones, porque te pueden dar 7 millones a pagar en 5 años y no te sirve para nada. Es mejor 5 al contado que 8. Bueno, 8 no puede ser porque es la... Bueno, 8, pero... O 7.900, que no es la cláusula. Entonces no tienes que pagar con el IVA, la cláusula, etcétera, etcétera. Que te lo paguen eso en 4 o 5 años. Que no, no nos... Así no, no ganamos nada y perdemos a un jugador importante. Luego hay que buscar otro. Claro, son demasiadas cosas. Y yo entiendo de verdad la postura del club y... Y no hay más. A mí no me gustaría que se fuera David ni que se fuera ningún otro jugador de los que hay ahora y que pudiéramos traer un par de jugadores más. Pero ahora no. Ahora la necesidad es imperiosa, pero tampoco vamos a salir de pobres vendiéndolo mal. ¿Qué tenemos ahora? Tres, a lo mejor nos faltan solo 2 millones. Es que no lo sé, claro, yo no llevo las cuentas del club. Ya me gustaría llevar las cuentas del club y decir, miren, Powerade nos ha pagado esto, más lo que hemos sacado de tal, lo que hemos ahorrado de esto, lo que tal, total, nos quedan 2 millones para hacer el pago de Hacienda. Si el Nápoles nos da 3, 2 para eso, tenemos 1 para otras cosas. Pero yo no tengo esos números. Tampoco vamos a hacer como la Roma. Recuerden ustedes cuando la Roma hace oficial el fichaje de Osvaldo, como uno de los máximos accionistas de la Roma es un banco, o era un banco, ya no lo sé, en la página web de la Roma sale todo desglosado. Recuerden, salió, y se lo contamos, todo desglosado de cuánto se había pagado en efectivo, cuánto había costado el traspaso, cuáles eran los variables del traspaso de Osvaldo al equipo italiano. Claro, esto es un lujo. Que hoy saliera el, no digo el presidente, el responsable de la económica, José Luis Morlanes, y dijera, miren, el día tal, 31 de agosto, o el 1 de septiembre, o el 2, o el 3, o el 4 de septiembre, tenemos que pagar para que todos los socios se enteren, porque somos una S.A., que tampoco estaría mal que se dijera, 5 millones o 6 millones. Tenemos, en estos momentos, de tesorería para pagar tanto que hemos ganado por la cesión del innombrable a la Almería, más lo de Jafar de ayer, que como adelantamos era 300.000 euros al Granada. Pues todas estas cosas nos servirían para decir, bueno, entonces, ¿hace falta vender a David? ¿Por qué no intentamos ceder a este jugador, al otro? Claro, a mí me encantaría estar en el club y hacer todo esto, pero no lo estoy. Pero, por ejemplo, el caso de Mationi. Lo he dicho muchas veces. Ayer Lardín fue claro en la entrevista que le hicimos. La persona más egoísta que hay en el mundo es un jugador de fútbol, como colectivo. Claro, ¿cómo le vas a decir a Matión, oye, Felipe, que has estado 3 años casi sin jugar, que ahora el club necesita que tú también le apoyes, que le ayudes? Rebájate la ficha. ¿O quieres seguir aquí? Bueno, tu ficha te la pagamos en 3 años. Y si juegas, te vamos pagando por partido también. ¿Ustedes saben lo que sería que el club se ahorrara, por ejemplo, este año de Mationi la mitad? Sería bestial. Claro, si a todo esto vas uniendo pico de aquí, pico de aquí, pico de allá, pues a lo mejor te sale lo que tienes que pagar. Y repito, no estoy en la economía del club, pero yo como accionista, ya no como socio, sino como accionista, también me gustaría saberlo. Claro que no sé si va a llegar, es lo de siempre, que en el momento que tengamos que pagar, pues haya que recurrir siempre al máximo accionista. Claro, si paga, porque paga, y si no paga, porque no paga. Es complicado también. Claro, el papel del máximo accionista, quieras o no quieras, es complicado cuando has sido durante 14 años presidente, y has sido una persona que lo ha dado todo por él. Económicamente también. Y que aún se le debe también una serie de dinero. Entonces él no puede estar al margen de todo esto. Darío Sánchez Llull puede estar al margen del tema deportivo y que le dé lo mismo que si se ficha a este o al otro, porque no se va a meter. Pero claro, en el tema económico, él está interesado en que las cosas vayan bien, no que vayan mal, y que todo esto se pueda solucionar. Vamos a esperar a mañana también. Mañana hay lista de convocados, como les decía. Y a lo mejor no está David López en la lista, porque se le ha recomendado a Sergio que por si acaso no lo lleve, por si se puede hacer la venta ya. Pero claro, si mañana está David, lo lógico es que el sábado juegue, porque es un jugador muy importante. Lo que no puedes hacer es decir, no, lo llevo en la lista, o llevo 19, que también puede ser, llevas 19 jugadores. Si entre mañana por la tarde y el sábado llegamos a un acuerdo, pues lo sacamos de la lista. Pero claro, si está, tiene que jugar. Si va convocado, tiene que jugar. Por si no, ya ni lo lleves. No hagamos el paripé de llevarlo para que no juegue. Que juegue. Y luego tienes el domingo y el lunes para hacer la venta o que se quede. Ojalá con los jugadores que no se cuenta pudiéramos sacar entre ficha, entre alguna venta, 5 millones. Y se acababa toda esta historia, todo este momio. Pero claro, los equipos tampoco son tontos. Los equipos van a los jugadores que pueden hacer algo. Jugadores que tienen clase y que tienen futuro, como es el caso de David. Que no nos olvidemos que David López solo nos costó 250.000 euros. Y si se puede vender, por, como decía, y le vilipendiaron a José María Miedes por 5 y pico, 6, bueno, no es una mala venta. Teniendo en cuenta que tú no le puedes poner a David López en su momento, cuando lo traes el año pasado, que venía de segunda división, que venía del Huesca, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si con lo que cobra no le puedes poner una cláusula de 20 millones. Porque es ilógico. Porque es ilógico. Así que vamos a esperar cómo se van desarrollando los timings de estas próximas horas. Ahora son las 7:35. De momento no hay novedad. Se sigue negociando con el Nápoles. Si de aquí a las 8:30, como siempre les digo, hay alguna cosa, para bien, para mal, o todo sigue igual, pues por supuesto les informaremos. Estoy recibiendo muchos tweets de todo este tema, de lo que hemos hablado, del tema del Atlético de Bilbao, de Valverde, etcétera, etcétera. y del tema de Europa. A veces me quedo a medias de los de lo que opinan los oyentes, porque como alguno lo tengo capado, pues no sé por dónde va la conversación. Si no me hubieran faltado el respeto en su momento, pues no los hubiera bloqueado. A mí, que opinen distinto a cómo opino yo, ya saben que a mí nunca me molesta. Me molesta que se falte el respeto. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que un poco de tranquilidad y de paciencia, a lo mejor todo se reconduce y no pasa nada. 7:36, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Lucas Vázquez, que hoy ha hablado en rueda de prensa y que puede ser también una de las novedades del equipo de cara al partido del sábado frente al Sevilla. Recuerden, el sábado habrá ese espectáculo visual de inauguración como nombre del estadio, de Powerade Stadium, y se pide a los socios, a los simpatizantes que vayan al campo, por favor, que vayan antes, que a las 11 menos cuarto ya estén sentados en la localidad, porque va a ser un espectáculo visual. Si puede ser antes, es decir, que a las 10:30 ya estemos todos en el campo, mucho mejor, y así no habrá ningún problema de hoy que llego tarde, que si la rotonda, que si no sé qué, y así podremos ver todo el espectáculo visual que ha montado el club, que es lo tienen muy bien guardado, que no durará mucho, pues tampoco puede durar mucho, es decir, estamos hablando que si se empieza a las 11 menos cuarto, el partido empieza a las 11, y será cuando, creo yo, porque tampoco lo sé, quiero mantener un poco también el secreto, si lo supiera, cuando salen los jugadores, a lo mejor, al terreno de juego, o antes de que salgan los jugadores. Yo creo que estaría bien que, es una idea, ¿no? No sé si será así, que se apagara todo el estadio y cuando salgan los jugadores con el trío arbitral, con Undiano, pues se encenderán las luces, con lo de Powerade, etcétera, etcétera. Pero no lo sé. Así que esperaremos poquito más de 48 horas para ver el espectáculo visual que ha montado el club para la inauguración del Number Right de Powerade Stadium. 7:38. La pausa y escuchamos a Lucas Vázquez hablando de sus sensaciones, de cómo ve al equipo y de su posible debut el sábado en el Powerade.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
La tomé como la adaptación para adaptarme a los compañeros, un equipo nuevo, una forma de entrenar nueva y bueno, no es que se haga larga, sino que se dieron las circunstancias así y ya está. Y en cuanto al equipo, pues bueno, veo un buen equipo, una gran plantilla, un gran grupo humano y espero que todo salga bien durante el año.
El salto ahora, no sé si te ha dado tiempo desde que llegaste, un poco así a última hora, pero el salto ese que das del Castilla, que al fin y al cabo fue un equipo que acabó bajando a un equipo de primera división, más o menos, ¿cómo te lo estás intentando ver? ¿Cómo lo intuyes? ¿Posibilidades de jugar mucho?
Bueno, pues yo eso no me lo planteo ahora mismo. Ahora mismo me planteo el trabajar día a día y luego ya es el que decide si juego o no es el míster y ya veremos lo que pasa.
¿Has tenido tiempo, me refiero, de ver un poco pues nuevo, lo que comentabas ahora, incluso lo que has podido ver en la primera jornada de liga, tus posibilidades y todo esto?
Hombre, es un cambio grande, es decir, el poder jugar en segunda B a poder jugar en primera y todo lo que representa este club, pues es un gran cambio y poco a poco iremos adaptándonos.
Hola, buenos días, Lucas.
Buenas.
¿Viste al equipo en la primera jornada en Almería? ¿Qué te pareció?
Sí, lo vi el partido. Pues bueno, bien, un partido diferente por el tema de la expulsión, quizás se trastocó un poco los planes y a partir de ahí hubo que correr correr más, al ser, al tener inferioridad numérica, y bueno, al final pues pudimos salvar un punto.
Y cuando estabas viendo el partido, ¿te imaginabas a ti mismo por la banda izquierda? ¿Te ves bien, te ves más o menos en el armazón de este equipo o no?
Bueno, la verdad es que eso no me lo planteé, estaba tío y ya está.
¿Tú estás para jugar ya, en las condiciones? ¿Te ves para ser titular, si el míster lo considera?
Bueno, eso, yo estoy entrenando bien, me encuentro bien físicamente y bueno, después ya el míster será quien decida si tengo que jugar o no.
Y bueno, repitiendo un poco la primera pregunta que te han hecho, ¿tienes ganas? No, supongo que cuentas las horas que faltan ya para que llegue ese debut, ¿no?
Bueno, no sé si debutaré este fin de semana, el siguiente o cuando sea. Yo estoy entrenando día a día y encontrándome cada vez mejor, acoplándome a mis compañeros, y ya luego, cuando tenga que ser, será.
Hola, Lucas. Pues... me gustaría saber si Sergio ha hablado contigo y te ha explicado un poco lo que espera de ti.
Bueno, el primer día me dio la bienvenida, me explico un poco cómo se trabaja aquí en este club y todo eso, y poco a poco pues vamos, voy integrándome en el equipo, en el grupo, y así pues espero poder aportar mi grano de arena.
Yo no sé si tienes dorsal o no, si es que piensas jugar el domingo, y en qué posición juegas, porque yo personalmente no te he visto jugar.
Pues yo juego en banda, en cualquiera de las dos, soy un jugador diestro. Y en cuanto a los árboles, no es algo que me preocupe, la verdad, ya es un tema del club y lo que tenga que ser y será.
Dos preguntas a tal efecto, que pudiera haber bajas, si se diera el caso hipotético de que tuvieras que llevar el 21, sabes que es un dorsal importante en la entidad, ¿eso significaría algo para ti?
Bueno, es algo que es un tema que manejaría el club si tengo que llevarlo, pues, pero bueno, no lo sé todavía, así que no, tampoco me quiero hacer la idea de ni de un número ni de otro.
Por otra parte, en el tiempo que llevas esta semanita, ¿te ha impresionado algún compañero o más o menos te ha dado la impresión positiva alguno en especial que puedas destacar? Y aparte, el club en sí, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has visto desde dentro?
Bueno, yo soy un tío que veo mucho fútbol, entonces pues tampoco es que me haya sorprendido ningún jugador, porque ya los había visto con anterioridad en estos años. Y bueno, en cuanto a lo del club, pues sí que es un club muy grande y bueno, tampoco me sorprende porque ya es lo que conocía.
Siete y 43, hablamos de Rumbus, hablamos de los temas económicos, pero antes, desde el pasado sábado les adelantamos que si no pasa nada, si no hay cambio de última hora, Lucas Vázquez va a llevar el dorsal 17. Porque el 21 se lo han dado a Cristian Alfonso, porque teóricamente Cristian Alfonso dejará el club si no pasa nada, y por lo tanto el 21 de nuestro eterno capitán Dani Jarque quedaría libre otra vez, es decir, que nadie lo utilizaría. Por lo tanto, en principio, el 17 es el de Lucas Vázquez y el 21 de Cristian Alfonso, que no va a ir convocado. Pero hasta el 1 de septiembre puede haber algún cambio. Pero creo que, pues se le ha preguntado los dorsales, Lucas, si va convocado, llevará el 17. Así que esta es la noticia que les podemos adelantar, que ya comentamos también el pasado sábado en la previa del partido de Almería, y también les comentamos pues que iba a haber novedades en el tema de la posible marcha de algún jugador, que uno de los teóricamente importantes pues se iban... Podían irse y que iban a tener una gran oferta, como es la del Nápoles, que seguimos aún a la espera de qué está pasando y de lo que puede ocurrir en las próximas horas. Hablando de Rombus, una noticia que ha adelantado también nuestro compañero Isaac Fouto, dice que el Elche le ha pedido a sus jugadores que se rebajen un 12% de su ficha para poder seguir tramitando fichas, es decir, para fichar, porque ahí saben que ahora hay un control de la economía de la Liga de Fútbol Profesional, que no te puedes pasar, que es lo que nos pasa a nosotros tampoco. Es decir, tú no puedes dejar ir un jugador que cobra, por ejemplo, X dinero, 250.000 euros, fichar a otro que cobra 500.000 cuando tienes 250.000 que están en una situación difícil, que no puedes, que se te va del presupuesto. Por lo tanto, si no hay ventas, no hay llegadas, y tampoco te puedes pasar del presupuesto. Todo esto para que vean ustedes cómo está el control de la Liga de Fútbol Profesional, cosa que pasa hasta en el Atlético de Madrid, que no puede traer a otro jugador hasta que no se saquen las fichas, por ejemplo, de Ardeweiler, de Insúa y no sé si de Jiménez, jugador que tampoco cuenta con para el técnico del Atlético de Madrid, Simeone. Eso pasa en todos los clubes, que hay unos límites salariales que no te puedes pasar. Con Rombus, 7:46, nos vamos como siempre a Rombus, consultoría financiera Perica. Hoy estábamos a la espera de la visita de nuestros amigos de Rombus, no ha podido ser, porque están ahí de trabajo y que no pueden desplazarse aquí a los estudios, así que la semana que viene, por supuesto que hablaremos con nuestros amigos de Rombus. Está todo igual en el tema de David López, es decir, no hay novedades, no news, para algunos bad news y para otros good news. Rombus, si quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, no lo dudes, ve a Rombus, calle Berlín 67 o consulta www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio, y estamos en esa lucha para quitarte esos gastos que tienes por tener desgraciadamente la cláusula suelo de tu hipoteca, que te genera pues pagar un 3% o un 3,5% antes de pagar pues a lo mejor un 0,90%, un 1%, un 1,5%, que es mucho dinero que te puede representar pues entre 100 y 200 euros dependiendo de la cantidad que tengas de hipoteca. Así que Rombus te ayuda a quitarte la cláusula suelo de tu hipoteca. Consulta www.asesorespericos.com. Te escuchamos y te entendemos. Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus siempre nos trae lo más seguro, la mejor noticia del Real Club Deportivo Español. 7:48, última pausa. Escuchamos a Joan Jordán, que hoy ha renovado hasta el 2019. Y luego a las 8 empezamos con el femenino.
A tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Siete y 7:49. Seguimos hasta las 8. A las 8 empezaremos ya con el femenino, como cada jueves. Y vamos a escuchar a Joan Jordán, porque hoy ha plasmado la renovación de su contrato hasta el 2019. El año que viene ya tendrá ficha del primer equipo. Y en el tema de David López, mientras estábamos hablando de Rombus, les hemos adelantado que todo continúa igual, sigue las negociaciones. Vamos a ver lo que ocurre mañana con la lista de convocados, que para mí va a ser un síntoma un poco de lo que pueda pasar. Si está en la lista es que creo que no se va a ir al Nápoles, o si se va, esperarán a última hora, es decir, al lunes. Y si no está, es que todo está mucho más cercano. Tampoco podemos descartar que en el día de hoy se agilice todo. Repito, si yo fuera presidente del Nápoles, pagaba ya, porque el Nápoles defensivamente es muy, muy malo, pero muy malo. Y con David López ganaría mucho. Si, y como Benítez teóricamente conoce a David López, pues oye, yo no me lo pensaba dos veces, a no ser de que quieran traer a algún otro jugador. Pero David, 23 años, joven, con futuro, es un chollo. Pero que paguen ya y en efectivo. Nada de tonterías que el año que viene te doy un millón, el otro... No. Ahora o nunca. Se acaba la historia. Y no hay más. Y creo que el Español está haciendo las cosas como tienen que ser, sabiendo las necesidades, por supuesto, que tiene el equipo de vender un jugador. Que luego hablaremos antes de femenino también con José María Mieres, que ya está por aquí. José María, no, ya que está, ya te he saludado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luego hablaremos del femenino. Pero está claro que la necesidad ahoga y aprieta y no hay más, por mucho que la gente se pueda quejar y pueda vilipendiar de cualquier manera.
El lunes es el día que se acaba el plazo, ¿no?
Sí.
Necesitas 5 millones más o menos, son 4 o 5 por ahí.
Bueno, yo sé, algo ahorrado debemos tener ahí también.
Pero son unos millones que has de pagar Hacienda y los has de sacar. Si son con David López, con David López. Si son con Coloto, con otro, pues con otro. No hay más. Es que no hay más.
No, lo que pasa es que hay gente que no lo quiere entender así y que está diciendo, que dice, no, es que estás mal vendiendo un jugador. A ver, no estamos mal vendiendo a David. Nos costó 250.000 euros del Huesca. Y mucha gente dijo, hombre, es que estamos fichando un jugador de segunda el año pasado. Y yo lo recuerdo perfectamente, cuando el tema Abraham, el tema Fuentes, David, Lanzarote, porque Alex vino mucho más tarde. Pero David siempre ha tenido la confianza del club. En un momento determinado, bueno, pues se tuvo que ir porque Pochettino no contaba con él. Se fue al Leganés, del Leganés pasó al Huesca y hizo una temporada enorme, pero Arnau lo vio. Y es, repito, de los jugadores que vinieron el año pasado, el único que tenía el beneplácito de Javier Aguirre. De los que vinieron al principio, el único que dijo Aguirre, sí, sí, este lo quiero, fue David López.
Sí, sí.
Porque el resto ni los conocía, ni a Lanzarote, ni a Abraham, no, ni a Fuentes.
Se fió de Per Arnau, supongo, y él tiraba con lo que conocía. Y así fue toda la temporada.
Bueno, veremos qué pasa, como decía José María, mañana hay lista de convocados y si en la lista está David, es síntoma que teóricamente no se va a ir, hasta si se va, se va el lunes.
Desde luego la lista de convocados es un punto de inflexión. Yo lo último que he leído hoy por internet ha sido en Tuttosport, de que esperan a David López en Nápoles para allá.
Pues,
para allá mismo
siguen reunidos
y que además querían otro jugador además de David López, de corte centrocampista defensivo,
que era Lucas Leiva, que era Lucas jugador Leiva. Que tuvo Benítez en el Liverpool, que no sé dónde está ahora.
Sigue en el Liverpool, que yo sepa, sigue en el Liverpool. O sea que ellos quieren dos, uno es David y otro es un
es que
otro centrocampista, es que más crack, por decirlo
después
así.
Después de verlo de ayer,
es que ayer fue un desastre, tengo entendido. Yo no he visto el partido, he visto los goles solo y jolín, el porterito y la defensa.
Hombre, es que yo soy el Nápoles, ficho a Kiko, de Paolo 10 millones, los 20 millones por Kiko, pero seguro, ¿eh?
¿Y le regalamos a Raúl Rodríguez también?
No, eso es opinión tuya, no es opinión mía. Pero tú imagínate, lo del Nápoles ayer fue vergonzoso. Y no sé si has ido escuchando un poco el programa al principio, que ponía el ejemplo del Athletic Club de Bilbao.
Es un concepto totalmente diferente.
No, hablo de comparar un equipo como el Atlético de Bilbao, que tampoco lo veo tan superior a nosotros.
No, pero ya te digo, es un concepto diferente. Es un equipo que tiene respaldo económico.
No, yo no hablo del tema. Hablo de intensidad, de ambición.
Ayer el Atlético tuvo fe. El Atlético de Bilbao.
Yo te hablo más del año pasado, de la temporada pasada.
Bueno, el año pasado.
Tú recuerdas que el año pasado
no hizo mala temporada el Atlético, el Español ganó allí, pero bueno.
No, es que al Atlético le quitamos los 6 puntos.
Le quitamos los 6 puntos, justo. Pero
y íbamos delante de ellos durante muchas jornadas hasta que vino el famoso día del Villarreal.
Sí.
Y a partir
los 8 cambios famosos. Pues
claro, es que entonces
allí se rompió todo.
Y del tema del campo, pues está claro. Ellos tienen un campo que les ha costado 3 veces más que el nuestro, pero ellos han pagado
Una mínima parte.
Y lo han pagado o con Javi Martínez o ahora con Ander Herrera.
Con lo que sea. Y nosotros no podemos hacer eso.
Ojalá nos hubieran ayudado económicamente a nosotros.
Jolín, y tanto. Y tanto.
Y estábamos hablando de cuando empezamos el tema del campo, era una bonanza económica tremenda en España.
Sí.
Estábamos en la época del Tocho.
En aquella época, sí. Pero se ha venido todo para abajo.
Bueno, pues que cada uno luego haga su reflexión o piense lo que quiera sobre este asunto, pero yo estoy convencido que no tenemos o no teníamos el año pasado tan mal equipo como el Athletic Club de Bilbao para que unos quedaran cuartos y otros decimocuartos. Y este año, con la marcha de Ander Herrera, han perdido.
Sí,
y
pero
son un año mayores algunos jugadores que les perjudica, a otros mejor. Caso de Muniain, que año que pasa, pues más experiencia tiene, pero el caso de Iraola, que el año pasado era titular, va para abajo y han tenido que colocar a De Marcos en la banda.
Está muy bien.
Porque una de las opciones que tenía el título de Bilbao para sustituir a Iraola era Arbilla.
Sí, sí.
Y al final Valverde decide, no, prefiero que juegue De Marcos, Arbilla Ay, perdón, a Iraola lo reservo un poco más y no quiero a Arbilla. Y Arbilla venía al Español, pero Arbilla podía haber sido el Athletic de Bilbao.
No, se iba al Bilbao. Se iba al Bilbao hasta que Valverde dijo, me quedo con De Marcos, Iraola de refresco. Sí. Y bueno, y...
Está la realidad, ¿eh? Es sí, que no, sí, que nadie piense que Arbilla...
No.
Es que alguno dice, no, Arbilla es que viene del Rayo y como nadie lo quería lo hemos fichado. No. Ojo. Que si Arbilla se va al Atlético de Bilbao estaremos hablando, ¿lo ves? Es que tenemos que haber fichado a este jugador, etcétera, etcétera.
Por esa misma regla de tres, David López era malo porque venía de un equipo que descendió a segunda B, ¿no?
4 minutos para las 8, escuchamos la entrevista que Español TV le ha realizado a Joan Jordán. Siempre me sale más Jordán, pero no es Jordán, es Jordán, porque queda claro que además él quiere que le llamen Jordán, no hay más historia. En este mediodía, repito, ha firmado el contrato como jugador del Español hasta el 2019. El año que viene ya será jugador del primer equipo y ha hablado para Español TV.
Es un somni, lo que más está pasando es un somni, y la verdad es que estoy muy content y le estimo la agradecida a todos los que han confiado en mí, directiva, president, todos los componentes de Español y también al míster en Sergio. Sí, la verdad es que va ser una experiencia muy maca en Mallorca y para mí va ser un pas endavant a la meva vida. Va ser un... Para mí era, si anava podia fer algo i si no anava era o pujar o baixar. I vaig decidir anar, la veritat és que em va anar molt bé. Vaig estar amb la família del Màgic i em van tractar molt bé. I la veritat és que després vaig donar el pas de venir al juvenil de l'Espanyol. Vaig tenir la sort que quasi era el millor juvenil de la història. I després, bueno, vaig estar al filial, així mitja temporada. L'any passat vaig estar al final amb Manolo i amb en Sergio al final. I aquest any, doncs, a disfrutar al màxim. Bueno, la veritat és que un lluita per això, no s'ho espera, però un lluita per això. I bueno, sí, tot ràpid, però bueno, encara queda molt. El plantejament d'aquesta temporada és com el d'altres temporades. Treballar al màxim, aprendre molt, seguir progressant. Si estic amb el filial jugant, ho faré a tope. Si tinc l'oportunitat del primer equip, ho donaré tot. I que sigui el que Déu vulgui. La veritat és que estic molt content i molt agraït a tothom. I si estic, el que et dic, si estic amb el filial estaré a tope i si estic amb el primer equip estaré a tope. Per mi és un privilegi.
Restaurante Pasatapas i Aznara Grupo Tipsa patrocinen cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de Español.
Las 8 menos un minuto, aunque sea un minuto con de antelación, vamos a empezar hoy el fútbol femenino. En unos instantes hablaremos con una de las capitanas del femenino, como es Nuria Mendoza. José María, buenas tardes otra vez. Vamos a hablar del femenino ahora.
Ahora sí, ahora es mi turno.
Ahora es tu turno, ¿no?
Ahora es mi turno.
Bueno, empezamos por la sensación que te está causando el femenino después de los últimos partidos, el partido del otro día contra el juvenil del Moncada, y luego hablaremos también, por supuesto, de la Copa Cataluña que empieza mañana.
Se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
¿Las sensaciones siguen siendo buenas?
Muy buenas, muy buenas.
¿Cada vez más?
Cada vez más, porque cada vez el equipo está más rodado, más centrado, más... Bueno, sabe lo que quiere Montes, sabe lo que quiere Montes de cómo han de jugar y parece ser que lo están cogiendo bien y con rapidez, se están adaptando bien al esquema del entrenador.
¿Viste el partido el otro día?
No lo pude ver, me lo han explicado, incluso hablé con el propio Montes.
¿Y qué te dijo de esto de jugar con los chicos del juvenil del Moncada?
Bueno, lo único que me dijo fue que las chicas han hecho un esfuerzo tremendo.
Pues luego hablaremos con Nuria.
Implicadas a tope.
Que nos explique qué es eso de jugar con un juvenil.
Implicadas a tope, que muy bien. Lógicamente había la diferencia entre chicos de 19 años que son armarios con las chiquitas de 19 años que no son tan armarios. Pero que la diferencia estuvo solo en eso, en que los chicos eran más fuertes por ser chicos que no por chicas.
Bueno, las 8 de la tarde. Ahora sí que empezamos el horario
oficial
del femenino. Y lo vamos a hacer con una de las capitanas, con Nuria Mendoza. Sí, claro, si no te pones los auriculares, José María, lo vas a tener difícil. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le preguntaba a José María qué sensación te quedó el otro día jugando contra el juvenil del Moncada.
Bueno, la verdad que muy buena sensación, que creo que el equipo contra un masculino estuvo muy bien y nada, el equipo se fue con buen sabor de boca.
¿Pero había cuidado por parte de ellos o no? ¿Hubo agarrones, hubo de todo?
Bueno, un poco sí que se portaron bien, pero nada, estuvo muy bien, muy bien, la verdad.
¿Cuánto tiempo hacía que no jugabais contra, o tú, contra un equipo de chicos?
Uf, la verdad que bastante, que hacía mucho tiempo que no jugaba contra chicos y la verdad que se agradece porque aprendes mucho más con ellos, tienen más fuerza, más velocidad y se aprende más.
¿Y patadas las mismas?
Sí.
Las mismas.
Sí, sí.
Hola, Nuria, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, pues él comentaba que cuando acabó el partido hablé con Montes, me dijo que las sensaciones habías implicado mucho. Yo no pude ver el partido porque estaba trabajando.
Pero perdió el femenino 2-1.
Pero perdió 1-2 con un golazo de Andrea Pereira, según me dijeron.
Sí.
¿Os encontrasteis cómodas jugando vosotras? Independientemente de que sea un equipo de chicos, vosotras estáis jugando bien, ¿no?
Sí, yo veo el equipo muy bien y fue una prueba bastante buena para ver cómo estaba el equipo, tanto defensivamente como ofensivamente. Se pudo ver que el equipo puede dar bastante, todo y que aún queda mucho por hacer y por trabajar, pero bueno, que las sensaciones son muy buenas.
¿Os gustó jugar contra un equipo masculino en el sentido de que es una buena piedra de toque para medir las fuerzas más que nada?
Sí, claro, por eso yo creo que nos fue muy bien, porque no puedes comparar la fuerza de los chicos con las chicas y creo que fue una buena prueba.
Bueno, una de las capitanas, Nuria, ¿no? ¿Cómo fue la elección de la capitanía?
Bueno, el entrenador Montes quería sobre todo que nos conociéramos, ya que hay mucha gente nueva y tal, y nada, y luego pues en las jugadoras en el vestuario nos reunimos para ver quién quería que fuesen las capitanas de este año.
¿Hubo votación mano alzada o cómo fue todo esto, Nuria?
Bueno, sí, ahí lo comentamos todo y bueno, salimos nosotras cuatro.
Bueno, que saliera Ribi, que es nueva, es un poco sorpresa, ¿no? ¿O se eligió ya también por la veteranía que tiene?
Sí, bueno, sorpresa tampoco, porque la verdad es que desde el primer día se ha implicado mucho y es una jugadora con mucha veteranía y yo creo que esto al equipo le va bien. Por eso ha tenido esos votos.
Nuria, ¿qué diferencia hay entre el año pasado y este de equipo?
Bueno, yo creo que este año algunas ya duramos el año pasado, nos conocemos más y creo que hemos dado un salto de calidad y también de calidad de una manera muy bueno. Así que yo creo que sobre todo esta es la gran diferencia respecto al año pasado.
María, ¿qué diferencia hay? A ver.
Bueno, el equipo yo creo que ha ganado.
¿Qué diferencia ves tú?
No, el equipo ha ganado en calidad. El año pasado, cuando lo he dicho mil veces y...
Bueno, pero mejor que lo digas mil una, porque alguno no bueno, siempre está.
La llegada de Montes supuso un cambio, sobre todo en el chip mental del equipo. Y claro, tenía unas cuadras, no las eligió él. Se encontró un equipo, ya lo hemos hablado mil veces, y lo tiró para arriba. Ahora parten de cero, lo ha hecho él con Titi y el resto del equipo técnico del club. Y creo que han acertado porque han ganado en potencia delante, en potencia defensiva detrás y un centro del campo bastante creativo. No sé si Nuria piensa como yo, más o menos, o estoy equivocado.
No, sí, la verdad es que pienso igual, que hemos dado un salto bastante grande en cuanto a calidad.
El año pasado recuerdo que cuando se fue a la Copa Cataluña, que luego hablaremos de la Copa Cataluña, se le gana a las otras. Y eso es como, la gente pensó, bueno, pues este año vamos a dar un salto y fue como todo lo contrario, ¿no? Es decir, fue como un grano de arena en una playa, porque luego todo fue al contrario.
Sí, empezamos la verdad que muy fuertes y con la ilusión de cada nueva temporada y luego de empezar la liga, bueno, se nos juntó también los partidos más difíciles al principio y no sé, el equipo pegó un bajón, tampoco no había mucho feeling, bueno, en general con el entrenador, no nos entendíamos mucho con su manera de jugar y nada, yo creo que eso fue lo que nos mató.
Decía José María ahora que la llegada de Montes fue un cambio brutal para vosotras. Hay, bueno, mucha gente ya no está, muchas jugadoras se han ido, han decidido marcharse o porque el club les ha dado la baja. Ese feeling con Montes va a ser muy importante a lo largo de toda la temporada por la forma de ser del entrenador, que siempre hemos comentado que a lo largo de los años que hemos estado haciendo femenino, desde que, bueno, eso se hace 10 años más o menos, han habido muchos entrenadores y algunos venían del femenino, otros nunca habían hecho femenino. Y a veces el no haber hecho femenino, como el caso de Montes o en su momento Óscar Aja, que tenía una manera muy, muy especial de ser. ¿Tú coincidiste con Aja cuando estabas en el filial o eras más joven, Nuria?
No, sí, coincidí con él. Bueno, entrené y fue él el que me hizo debutar en Superliga.
José María decía, no lo tengo claro, pues fíjate.
No lo tenía claro, no.
Era una, creo que era muy buen entrenador, pero tenía una manera muy especial, ¿no?, de trataros, Óscar.
Sí, como fútbol sabía mucho, pero luego el trato personal le faltaba, yo creo que un poco.
¿De mano izquierda o mano derecha? Pero con Montes es distinto, es decir, es muy una persona muy especial en ese sentido para vosotras.
Sí, tanto futbolísticamente como luego como persona, muy bien. La verdad que se implica mucho con la jugadora y si te pasa algo puedes contar con él porque siempre te va a ayudar en lo que pueda.
Bueno, también es verdad que vosotras son muy raras, ¿eh? Eso reconocido, lo ves reconocido también por las propias jugadoras, ¿eh? No es que esté haciendo yo aquí una postura machista o no machista, sino que las propias jugadoras cuando han venido por aquí dicen, no, es que nosotros también somos muy especiales.
Sí, la verdad es que nosotras las mujeres somos más complicadas.
¿Lo ves?
Están un poco locuelas, yo les digo mis locas, pero son muy majas todas. Saben jugar a fútbol y te digo yo que este año van a dar muchas alegrías.
Bueno, hablamos de la Copa Cataluña.
Se ha presentado hoy en Sant Joan d'Espí, en el Ayuntamiento. Ha ido una de las capitanas, que ha sido Paloma. Ha formado con las otras cuatro capitanas, las otras tres capitanas de los cuatro equipos en total. Y bueno, y de cara al partido de mañana, fácil no va a ser. Ya me lo dijo Montes también el otro día.
¿Cuándo juega el equipo?
Mañana a las 9 de la noche. Antes a las 7 juega el Barça contra la Europa.
Y nosotros jugamos contra Levante Las Planas.
Contra Levante Las Planas, que es el club organizador, el anfitrión. No, en teoría no tiene que ser complicado, en teoría. Todos los partidos de fútbol son complicados, ya lo sabemos. Y más los entrenadores que siempre se quieren curar en salud, como me dijo José Antonio. Pero ¿tú cómo ves el partido, Nuria, de mañana?
Bueno, la verdad es que está claro que no va a ser fácil, pero bueno, que con nuestro juego y todo yo creo que lo podemos sacar adelante.
¿Habéis visto jugar al Levante en esta pretemporada? ¿Cómo juega? Ha habido muchos cambios también, porque se han ido jugadoras, ¿no?
Sí, bueno, de su equipo no se han ido muchas, un par o tres. Y bueno, sí, sabemos cómo juega y cómo les podemos hacer daño. Pero bueno, también sabemos que es complicado porque juegan en su casa y quieras o no, pues es un punto a favor para ellas y una motivación más.
El año pasado lo pasamos bastante mal allí, ¿eh?
Fue un empate a uno, si no me equivoco, y un 1-0 en la Dani Jarque. Sufriendo con gol de Nuria, además. De falta, sí. Si no me equivoco.
Sí, sí.
Yo lo que te quería preguntar de que si os hacen falta informes del equipo, tenéis a una infiltrada en el Español. No sé si le habéis comentado algo a Inés.
Ah, no, Inés, muy bien.
Pero no os dice nada del Levante.
Pues si no se lo pregunta a Monte, claro, si Monte le pregunta nada.
Ha sido una buena ayuda para saber también cómo juegan, pero vamos, que con vídeos y todo se ve rápido.
Bueno, además, yo creo que teóricamente la final, que es el domingo,
a las 12,
tiene que ser un Español contra las otras.
En principio sí.
En principio sí.
Por lógica.
Ojalá.
Bueno, sería un poco también ver cómo está el otro equipo, que no se ha reforzado tanto como otros años. También tiene una infiltrada, ¿no? Como es Kenty.
Okay. También.
Claro. Lo que pasa es que se sabe bastante más del Barcelona, claro.
Del Barça, lo que pasa, no se ha reforzado mucho, es verdad. Les falta dos jugadoras puntales respecto al año pasado, que son Vicky Losada y Sonia Bermúdez.
Creo que vuelven.
Van a volver, pero no van a estar para mañana, lógicamente, ni para el domingo. A ver, no lo sé. El Barça es un equipo muy muy difícil, muy complicado. Nuria ha jugado varias veces contra ellas y siempre es complicado ser el Barça. Y no deja de ser un derbi, que esto aumenta la motivación de los dos equipos. Si es la final Barça-Español como es lo que se cree que tiene que ser por lógica, otra cosa es lo que pueda pasar. Bueno, se puede ver un bonito, un partido bonito, muy igualado, eso sí, muy igualado.
Yo veo muy muy ilusionados a todos.
Yo sí, yo el primero y
a todos y también a Ramón, ¿eh?
Ramón Gutiérrez es un crack. Yo creo que está enamorado de todos ellos.
Yo creo que debería ser el directivo del femenino. Lo vamos a postular. como directivo del femenino. Bueno, Nuria, ¿cuántos años llevas ya en el Español?
Pues creo que esta es la, no sé, la octava temporada o sí, por ahí andará.
¿Y cuántos años tienes tú ahora, Nuria?
18.
¿Sabes 10 años.
¿Sabes que he salido del fútbol sala, si no me equivoco, sí, no, Nuria?
Pero tú, ¿hasta qué edad jugaste con los chicos, Nuria? ¿En el Español te jugaste con ellos o no?
No, no, cuando fui...
Y cuando tú ya llegaste al Español, ya no, ya fuiste directamente al femenino.
Sí, al infantil.
Al infantil.
Y mira, ha ido subiendo, y mira, capitana, tú. Es una crack la Nuria.
¿Objetivo en Nuria esta temporada, tal y como está el equipo, o es demasiado pronto para verlo?
Bueno, la verdad que es demasiado pronto. Mientras el equipo vaya trabajando pasito a pasito y a ver al final a qué podemos aspirar o qué se puede ver.
Luego hablaremos. No, luego te pregunto a ti, José María, que José María iba a decir que no, que entre las cuatro primeras.
No.
¿Lo dijiste entre las cuatro primeras? Sí, ¿no?
Yo lo dije. Y luego dije que podían quedar segundas. A ver, depende del partido contra Valencia. Es una piedra de toque muy dura. La primera jornada, el Valencia en tu casa. Claro, es un equipo muy duro. Si lo pierdes puede ser un palo. Si ganas, aunque sea 1-0, puede dar un subidón. Es importante el primer partido.
Nuria, ¿cómo se han adaptado las nuevas?
Pues la verdad que muy bien. Que yo creo que, como te he dicho antes, ha hecho un buen grupo con una calidad humana muy buena. Y pues se han adaptado muy rápido también a más o menos el patrón que teníamos de juego. Y nada, las veo muy bien, la verdad.
¿Una cosa más ya para Nuria, José María?
No, simplemente desearle suerte para mañana. Nos veremos allí, en principio yo pienso estar, y animarlas, y sobre todo ver un buen partido de fútbol, que no hayan lesiones y que gane el mejor.
Bueno, que gane el mejor no.
Que gane el mejor.
Que gane el Español, no.
No, yo soy muy diplomático.
Bueno,
que gane el mejor.
Si te van a dar de palos igualmente, ¿qué basta? Que gane el Español. Lo siento por también nuestro amigo Aragón, Rafa Aragón, que es de allí, de San Joan Despí. Pero bueno,
ojalá ganara el Español.
No, ojalá ganara.
Yo me alegro.
Yo quiero que gane el Español.
Yo también lo quiero. Entonces, pero
es que tienes intereses en el Bandera.
No tengo intereses en ningún lado. Tú sabes que soy muy diplomático yo, y lo importante es que se vea un buen partido, que no hayan lesiones.
Bueno, en eso estoy de acuerdo.
Y sobre todo goles, sobre todo.
Lo importante es que gane el Español, que haya goles, que no se lesione nadie, que lleguemos a la final y que la ganemos. Ya está.
Y que marque Nuria de falta otra vez.
Bueno, eso ya es otra cosa. Nuria, muchas gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, Nuria.
Hasta luego.
8:13. Nos vamos, ya que hemos hablado de nuestro amigo Ramón y la diplomacia de José María Miede, nos vamos a Senara. Asnara, Grupo Tipsa, uno de los patrocinadores del fútbol femenino, servicio urgente de transportes de paquetería. Entréganos tus servicios, tus correos, tus paquetes, lo que tú quieras, en todo el territorio nacional peninsular, al día siguiente lo tienes ya en casa. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial además para los que son pericos, un 25% de descuento. Nos puedes encontrar en la avenida de las Corts Catalanas 541 en San Adrià de Albesós. asnara@asnarabcn.com o contacta con nosotros por teléfono al 93-381-6070. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente. Así que ya lo sabes, José María.
Sí.
¿Quieres un paquete? Mañana lo tienes en casa. Gracias a Asnara.
Y se lo tengo que mandar también.
Por supuesto, enviar
y recibir.
Y recibir.
Y con descuento.
Asnara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Precio especial de un 25% a todos los que sean socios simpatizantes del Español. Además, en Asnara encontrarás un departamento de atención al cliente completamente a tu disposición. Asnara, Grupo Tipsa, uno de los patrocinadores del femenino en tiempo de Español. 8:15. Qué guapo está Guacaso ahí con la camiseta del Celtic, ¿eh?
Sí, sí. Alguno lo echará de menos.
En Kazán.
En Kazán.
Aquí me parece que ya... Bueno, hablábamos de los objetivos. Yo te quería preguntar a ti. Claro, es difícil ahora valorar los objetivos del femenino, José María, hasta que no empiece la liga. Veamos cómo están el resto de equipos. Pero hay como, un punto de optimismo por parte de las jugadoras, poco del entorno, ¿no? Este año.
Respecto al año pasado, hay bastantes más vueltas de tuerca a favor de optimismo. Bastantes.
Bueno, y recordemos que el año pasado lo que decíamos, que empezó la temporada ganándole al Barcelona en la Copa Cataluña y parecía que las cosas iban a ir muy bien. Pero bueno, lo ha reconocido la propia Nuria, que no había feeling entre el entrenador, las jugadoras, que había algo ahí como que manchaba todo esto.
A ver, yo le dije a Montes la primera vez que hablé con él, le dije, es que la victoria en la Copa Cataluña delante del Barça...
O sea, al final no fue mal y todo.
Fue mala. O sea, es una copa, sí, ilusionante, todo lo que quieras. Un trofeo más, les ganas a las otras. Pero es que aquello fue, no sé, se aplicó mal es que no sé ni cómo decirlo, se aplicó mal. La victoria aquella en la Copa Cataluña, el club...
No lo supo gestionar.
Luego llegó la primera jornada del campo en Levante, se empata 1. Bueno, mira, las chicas aún no están adaptadas y luego viene el calendario terrible de 4 partidos contra, no sé el orden, pero era Atlético, Barça y Valencia, si no me equivoco, o Rayo. Claro, y se perdieron los 4 partidos. Luego vino el San Gabriel, se le ganó.
No, y el año pasado tampoco el nivel del equipo no era tan elevado como este año, no nos engañemos, al margen de la pérdida de tantas jugadoras que se fueron por los motivos que fuera. Y sobre todo las internacionales, que se fueron muchas. La gente que vino no tenía la calidad suficiente para contrarrestar lo que se fue.
Yo dije también que el aficionado... El equipo, mira, si te cambian a 8 o 9 chicas, vienen otras 8 o 9. Mejores, peores, iguales, pero todas con ilusión. Otra cosa es que funciona el equipo, ¿no? El año pasado...
Por cierto, la Real eliminada de la UEFA. Ha perdido 3-0 con el Krasnodar. La Real eliminada, ¿eh?
Es un palo para ellos porque estaban muy ilusionados.
Bueno, seguimos entonces.
El año pasado hablábamos de esto, de que se gestionó mal, por llamarlo de alguna manera, la Copa Cataluña. Y a partir de ahí, bueno, el equipo entra en declive. Ahora este año creo que la situación es muy diferente. Primero, porque se ha mejorado físicamente el equipo. Se ha ganado ofensivamente delante. Se ha ganado altura detrás, a nivel de centrales. Están muy ilusionadas. Hay gol. A ver, mañana es una excelente piedra de toque para comprobar cuál es el nivel deportivo del español femenino. Con un equipo en Levante que, bueno, no ha variado mucho, ha reconocido Nuria respecto al año pasado. Pero bueno, que juegan en su casa y también querrán tener aprovechar sus oportunidades para meterse en la final.
Bueno, yo prefiero jugar contra el Levante, Las Planas, que contra el Europa.
Bueno.
Lo digo por él, teóricamente.
Será
por
más duro.
Por eso.
Yo no quiero menospreciar a nadie.
No, hombre,
pero el Europa es el más flojito de los 4 equipos. Y bueno, el Levante, si tiene su día, pues puede dar la campanada. El Español, si tiene su buen día, puede golear también. Es de esos partidos que no puedes hacer pronósticos. Pero la lógica de decir que el Español ha de ganar, porque está en una división superior y tiene mejor equipo. A partir de ahí...
No, eso es la lógica siempre.
Eso es la lógica.
También era la lógica que el Manchester le ganara al equipo este de segunda B y le metió 4-0.
4-0, con Van Gaal.
Por eso te digo que
quedó tercero del Mundial.
Que a veces la lógica no sirven para mucho. Por cierto, que ya es oficial, me acaban de enviar, no es nada de David López aún, que el campeón de Copa irá a la Champions a partir de la temporada 15-16.
¿Campeón de Copa?
Del Rey.
Del Rey, bueno, pero está bien.
No está nada mal.
No.
Esta temporada no, la siguiente.
Bueno, pues eso quiere decir que esta temporada pues habrá que ir formando un equipo de cara a la temporada que viene a ver si la puedes conseguir.
Yo tengo ganas de ondear la famosa...
Yo lo que sí que he notado en el que hay cierto optimismo de que hay jugadores muy implicados que están deseosos de levantar una copa.
Estás hablando de Sergio García, por ejemplo, ¿no?
Sergio García y el propio David, Víctor, yo qué sé. Hay jugadores que están muy implicados.
Bueno, tú pasas del femenino al masculino así rápidamente.
Sí, porque hablamos del club, hombre.
8:20, con Pasatapas, también uno de los patrocinadores del fútbol femenino. Vamos a analizar el resto de equipos de la liga femenina, por supuesto. Porque creo que hay que valorar. Yo creo que hay varios grupos. El grupo de los fuertes, donde podemos estar nosotros, dependerá un poco de ese inicio con el Valencia, como comentas, y luego el grupo de los que no sabes por dónde te van a salir, que son los que han subido y los que el año pasado pues quedaron en ese pelotón donde estábamos nosotros. Con pasatapas, como siempre, en la calle Doctora Aiguader 6 y 8 de la Barceloneta, para ver todos los partidos del Español fuera de casa y en casa también, pero yo siempre recomiendo que vayas a ver los partidos fuera de casa. Los que son fuera de casa, vayas a Pasatapas, donde vas a encontrar las mejores tapas del mundo. Pasatapas, calle Doctor Aiguader 6 y 8 de la Barceloneta, que siempre está con tiempo de Español y patrocina también esta media hora de fútbol femenino que cada jueves hacemos aquí en tiempo de Español con José María Miedes. El día que no puedas ir a ver un partido, ya se pase en la calle Doctor Aiguader 6 y 8.
Y tanto.
Con nuestro amigo Urbano. Bueno, para ti, a priori, José María, ¿cuál es el favorito? ¿O quiénes pueden ser los favoritos?
Yo tengo dos, Barça y Athletic de Bilbao.
Este año van dos, además, a la Champions.
Van dos a la Champions, Barça y Athletic de Bilbao. El orden no lo sé, porque el Athletic también está fuerte. El otro día perdió un partido también de pretemporada, pero no puede hacer, claro, son pruebas lo que hacen. El Barça, pues bueno, el otro día ganó al Igualada 9-0, si no me equivoco. Pues, ya, pero es lo mismo.
Bueno, hablando de Igualada, desde aquí quiero felicitar al que fuera consejero del Español y, bueno, pues una de las personas que durante mucho tiempo trabajó por el Español, cuando estaba en responsable de Peñas también, no sé si te acuerdas, que es Robert Hernando, que hace una hora y pico, casi dos horas, su mujer, Mónica, ha tenido una niña, que se llama Gala Hernando Granados, y ya socia del Español, que eso es lo más importante también.
Pues muy bien.
La socia número 28.334. Así que felicidades a Robert Hernando, a su mujer Mónica y por supuesto a la niña Gala Hernando Granados, que ya es socia del Español.
Una socia más y yo invito a que la hagan también del femenino. Son 25 y yo solo.
Bueno, pues nada, Robert, ya sabes, haz la del femenino también a Gala. Barça-Bilbao, teóricamente son los equipos favoritos.
Han de jugar la Liga ellos. Luego están el Atlético, el Valencia.
El Rayo lo vemos un poquito más abajo año.
El Rayo más abajo, porque los puede. Luego, si me dejas un minutito hablar del Rayo, quiero decir una cosa.
¿Y el Levante?
El Levante no se ha reforzado mucho, pero últimamente...
Pero sigue siendo el Levante, ¿no?
Ha fichado a Adriana Martín del
Flash. Sí, es verdad, mira. No me acuerdo de comentártelo, que el otro día lo vi...
Y han fichado a Adriana. Es muy buen fichaje.
Hombre, ya no es la Adriana de hace 10 años, por supuesto.
Pero puede aportar...
Pero está en la selección, igual que Débora, que también quiero que dediques un minuto. Débora, jugadora...
Está convocada.
Bueno,
está
es igual. Para una pero no la convocaba cuando era jugador del Español.
No, esto es otro de esos misterios que vuelan...
De Quereda, el técnico que lleva más años que Tutankamón como seleccionador nacional.
Yo ahí ya no entro, pero ha sido mucha casualidad.
¿Tú nunca entras en nada?
No, a ver...
¿Qué te van a decir, José María?
No, pero es mucha casualidad que ahora que ya no es del Español, que es del Atlético de Madrid, convoque a esta chica. Sus razones tendrá, lógicamente.
Merecida, porque Débora merecía.
Ha luchado mucho, yo lo entiendo. Hizo una mala temporada, como todas las demás del resto del equipo. Ni salvo a ninguna, ni hundo a ninguna. Todas son partícipes de cómo fue la temporada. Pero sé que Débora luchaba por jugar y por la selección. Y se por ella que quiere ir al Mundial de Canadá y va a hacer todo lo posible y lo imposible por jugar bien y que Quereda se la lleve al Mundial de Canadá. Muy difícil, pero lo va a hacer. Yo me alegro mucho. Yo soy el primero que me alegré de que Débora fuera llamada por el seleccionador para esa concentración del 1 al 3 de septiembre en Madrid.
Ibas a decir que querías comentar algo del Rayo, ¿no?
Del Rayo. Quiero comentar una cosa. El Rayo este año se ha quedado sin presupuesto oficial del equipo masculino. Era un club como el Barça, como el Español, como el Atlético, y una partida de su presupuesto era para el femenino. Este año han decidido presupuesto cero. El club solo les va a poner las camisetas, el campo, y han conseguido, a base de presionar, de que les pongan el autocar para irse a los viajes de partidos oficiales de Superliga femenina. No estamos hablando de amistosos ni por capricho.
¿A Mallorca cómo van?
Pues no lo sé. No lo sé, imagino que lo pagará el club. Los viajes a Mallorca, de todas maneras, los paga la federación, tengo entendido.
Sí, la española. Está Collerense allí.
Sí, tengo entendido que los paga la federación. Si no todo, casi
una
todo.
Parte.
Una parte, una gran parte. Yo lo que quería decir del Rayo es que hay un grupo, se ha creado una web que es Rayo Vallecano Femenino. extraoficialmente del club oficial del Rayo Vallecano de Madrid y están haciendo una campaña de captación de simpatizantes al módico precio de 5 euros un carnet de simpatizante. Yo simplemente lo quiero decir, están batiendo récords. Jugadoras de otros equipos están haciendo socias simpatizantes del Rayo Vallecano. Yo mismo,
ya, pero yo creo que la historia...
Yo mismo he comprado 4 carnets.
¿Pero tú por qué?
Porque uno para mí, otro para mi hija, otro para Ramón y otro para un compañero mío que es del Barça acérrimo. Porque las chicas del femenino, entre ellas,
¿y por qué no,
se llevan muy
¿y
bien?
¿Y por qué no se hace esto aquí para...?
Se hace el carnet del femenino,
sí, pero
25
bueno, pero,
euros...
Y por, pero la gente no se hace socia del femenino, ahí está el problema.
Bueno, pues que hagan una campaña a favor de esto.
A través de las redes sociales, las jugadoras que lo hagan.
Puede ser.
Porque esto ha salido a través de las redes sociales por la propia jugadora del Rayo Vallecano.
Claro, porque se han visto en la calle, por decirlo de alguna manera. No, no van a cobrar nada cada mes. Incluso me comentaba un amigo del Rayo, de una peña rayista, que se puso en contacto conmigo, que hasta el fisioterapeuta de los partidos lo tiene que pagar las jugadoras. Porque no tienen dinero. Ni para el bocadillo del viaje, que digo yo. Claro, esto no es... Es la Superliga más femenina de
fútbol. Bueno, pero
esto
es la Federación Española responsable también de todo este desaguisado, porque claro. no se mueve, no moderniza nada.
Esto es verdad.
Siempre estamos igual.
Esto es verdad, ya sé que es el Rayo Vallecano, a mí ni me va ni me viene, lo que haga es un equipo,
no, pero
es un equipo rival del Español,
ya,
pero como ejemplo
de lo que está representando, de lo que pasa con el femenino, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Selección Española... está siendo de una de las mejores de Europa en los últimos años.
Está pegando un salto cualitativo
que,
brutal.
Muy importante, que una de las mejores jugadoras del mundo es Vero Boquete.
Que ha quedado elegida segunda mejor jugadora de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Se ha elegido esta tarde.
Que ahora se ha ido al Frankfurt.
Ahora se ha ido al Frankfurt y todos lo vamos a hacer del Frankfurt también.
No te hagas tú de Frankfurt, oye.
Yo por Vero Boquete.
Bueno, cuando vuelva Vero será otra historia.
Que jugarán al Español.
Bueno, vamos a poner el punto y final a la media hora de femenino de cada jueves. No está nada mal,
uy,
¿no? Media hora.
Ha pasado rápido.
Media hora de femenino, ¿eh?
Bueno, mis dos candidatos son Bilbao y Barça.
Luego.
Creo que se meterá el Español en esa guerra. Luego Levante, Valencia. Que ha fichado muy bien el Valencia también. Y luego alguna sorpresa puede haber ahí. El Recreativo, el Sporting de Huelva. De un amigo mío también que está segundo entrenador ahí. Pues ha hecho un buen equipillo. Muy compacto. Puede dar guerra. Y los demás, pues bueno, los recién ascendidos, no se sabe. El Santa Teresa, no se sabe. El Albacete, no se sabe. Bueno.
No, pero hay una cierta fiebre de fútbol femenino en Albacete.
Está creciendo.
Sí.
La fase en el partido decisivo, no llenaron el Carlos Belmonte, pero fue mucha gente a ver el partido.
Gracias, José María. Hablaremos la semana que viene de cómo ha ido la Copa Cataluña. Ponemos el punto final al femenino.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Ocho y 29 casi, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Te gusta la camiseta que llevo?
Total,
¿eh?
Me recuerda a una.
Ah, sí, gracias, ¿eh? Porque es muy bonita. ¿Qué pone, José María?
No mata balis.
No mata balis. Mañana volvemos con nuestra porra del partido Español-Sevilla. Recuerden, vayan al campo antes el sábado, que acabaremos en domingo, pero que vayan el sábado antes al campo. Si pueden estar a las 10:30, mejor que a las 11:45 para la fiesta lúdico-festiva y visual del Powerade. Y mañana también sabremos la lista de convocados, la rueda de prensa de Sergio González, a ver lo que dice sobre el tema David López. Y si hay novedades, por supuesto, en el tema de David. A esta hora de la tarde no hay novedades, se sigue negociando y el problema sigue siendo el mismo que el de ayer. ¿Cómo y cuándo se paga? Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en tiempo de español. Que sean muy, pero que muy felices.